Nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Virginia Guidetti. Es de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina. Después de 15 años de ser una supermodelo de alta costura,
de desfilar para Prada y Dior,
dejó todo para dedicarse a la competencia de motos
en el Superbike argentino.
Es una apasionada por las motos.
Le gusta mucho la velocidad
y las disfruta.
Incluso bajo la lluvia.
Dale, vení, vamos a rodar.
Bueno, gracias por charlar con nosotros, Virginia.
No, y gracias aunque, por invitarme,
aunque a lo mejor te parezca un lugar común, tenemos que hacer esas preguntas. Mira, lo vamos a hacer tipo título de portal de internet para que la gente sí o sí haga el clic. ¿Son la modelo que abandonó las pasarelas para subirse a las motos?
Y se ve que sí, porque es lo que está pegando por todos lados. Pero qué sé yo, en realidad fue una cosa que me gustó desde antes de ser modelo. Así que, no sé, creo que siempre fui un poquito motociclista, incluso antes de saber andar en moto.
Juanchi, ¿le haces la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast?
Me parece bárbaro. Y la primera siempre que decimos es, ¿por qué las motos, Virginia? ¿Qué es lo que te llevó a vos a las motos?
Creo que no hay mucha explicación. Es algo que me gustó de siempre. Obviamente es un poco gracias a mi viejo, que él veía las carreras conmigo cuando era chiquita, veíamos las carreras los domingos, pero no es que vengo de una familia de competición o que íbamos al autódromo, nada. Solo de verla por televisión se me prendió como esas ganas. Y hasta que compraron las primeras motos que tuvimos, y ahí cuando realmente las pude probar y pude ver lo que es andar en moto, fue una actividad que me cerró mucho.
¿Cuáles fueron esas primeras motos?
Bueno, cuando éramos chiquitas, mi viejo y mi vieja tenían una scooter Kawasaki, una Neo Max, que esa la usábamos para boludear por la ciudad, no hacíamos mucho. Y después, muchos años después de eso, no tuvimos moto por mucho tiempo. Mi viejo se le ocurrió volver a tener moto porque él tenía cuando era joven, así que compró una Harley, una Sportster 883, y se la regaló a mi vieja. La familia de a poco. Sí, sí, imagínate.
Qué gran regalo. ¿Pero qué fue? Terrible. ¿Tipo aniversario? ¿Te regaló una Harley? ¿Así fue? Más o menos.
Sí, fue como una. Vendió unos galpones que tenía, qué sé yo, y se quiso dar un gusto. Entonces dijo, bueno, a mí me gustaron las motos de siempre, bueno, quiso que la familia se haga un poco más motera, así que bueno, aprendimos todos a andar en moto, incluso mi vieja, y bueno, de ahí él que se quiso comprar una moto para él, porque era el objetivo era tener una moto cada uno, y él quería una Road King, y yo le dije, papá, ¿por qué no compramos una moto que vaya más rápido? ¿Viste? A mí me gustaban las carreras y eso, así que bueno, ahí buscamos y buscamos, yo le ayudé a elegir. Obviamente yo hubiese preferido más una moto de pista, pero él, como es grandote, mide 1,90 m, dijo, bueno, una moto la más grande que haya en el mercado, y fue a BMW y se compró una K1300R, que es una especie de nave gigante, pero es una hermosura.
Un barco.
Así que bueno, esa fue mi primer moto que me llevó al corazón.
Bueno, a ver, no suele ser la primera moto de nadie.
Pero de nadie, claro, es una locura realmente.
Claro, por eso, una locura. Y tuviste, digo, por más que tenías el training del scooter, ¿te adaptaste fácil, te adaptaste rápido a una máquina así?
Sí, sí, bueno, yo había dado muy pocas vueltas en la Harley antes de eso, la había usado un tiempito, pero poco, y cuando la fuimos a buscar a la BM a Buenos Aires, yo la quería manejar ese mismo día, esa misma tarde, o sea, no me importaba si era fácil, difícil, era como que cuando sentí en el concesionario que le dieron marcha, yo dije, ay, fue como, tuve que saltar del asiento e ir a ver lo que estaba pasando porque realmente me prendió algo adentro. Así que bueno, volvimos de Buenos Aires y a mitad de camino frenamos en un peaje, mi viejo volvía en la moto, yo en el auto con mi vieja, y le digo, bueno, déjame probarla. Así que ahí nomás paramos en una estación de servicio en Villa Constitución y me volví yo desde Villa Constitución hasta San Lorenzo manejando. Es una moto muy fácil de manejar, por más que es muy potente, qué sé yo, pero viste, BMW hace motos que son realmente fáciles de manejar.
Claro, pues está preparada para el viaje, digamos. Cosa no es que vayas a darle puño y que te va a salir disparada, sino que...
No, claro. Tenés que tener sensibilidad, obviamente, porque es una moto de 173 caballos, pero está preparada para autopistas, así que vine tranquila.
Me gusta porque, perdona, sos una sacada. Sos una sacada de la velocidad. Me gusta eso.
Sí, qué sé yo. Me gusta mucho, pero soy bastante cuidadosa también, ¿eh?
Ok.
Me gusta mucho la velocidad, pero siempre voy como a lo seguro. Incluso en la pista, por ahí no tomo tantos riesgos y por eso no voy tan rápido, porque siempre me gusta ir... donde lo controlo, ¿viste? Entonces como que eso también me cuida un poco.
La velocidad siempre en pista, ¿cómo fue el pasaje a la pista? ¿Cómo fueron esas primeras jornadas?
No, antes me gustaba andar rápido en la autopista, te tengo que confesar. No es lo que se debe hacer, muy mal, pero bueno, lo he hecho y lamentablemente lo hacemos un montón. Ya no lo hago más. Pero cuando mi viejo me dijo, si querés usar esta moto, aprende a manejarla bien. Entonces me llevó a una clínica en el Autódromo de Rosario y así fue como empecé en la pista, fue mi primer contacto. Era una clínica que estaba ideada para aprender a manejar. Manejo deportivo, manejo de ciudad, pero viste, aprender a manejar la moto que tenés, sobre todo las motos deportivas. Así que fuimos ahí y aprendí como lo básico, viste, te enseñan lo básico, la postura, cómo tomar las curvas, cómo leer el circuito, un montón de cosas que después se aplican muchísimo al manejo de la conducción en la ciudad, ¿viste? Porque de repente vos ves un obstáculo y si nunca tuviste el entrenamiento de frenar a cero o una frenada fuerte, por ahí paniqueás y no sé, te podés llegar a golpear. Pero bueno, ese fue mi primer contacto con la pista. Y desde ahí, como siempre, traté de seguir yendo todas las veces que pude. Hace 10, 12 años de esto.
¿Y en qué momento aparece el otro? La posibilidad del otro trabajo, el modelaje.
No, bueno, el modelaje mucho antes. De chiquita, como mi viejo también me decía, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Qué sé yo? La cosa es que estábamos una vez en Rosario y paseando, y fue así de la nada que pasó, me para un señor, un hombre. Yo iba caminando, mis viejos iban atrás, y me dice, discúlpame, ¿estos son tus papás? Sí, le digo, bueno. Y se acercó a charlar con ellos y le dijo que él tenía una agencia de modelo en Buenos Aires, que era como para preparar a las chicas para que se vayan a trabajar afuera. Le dijo que yo tenía mucho potencial para eso, si me interesaba. Así que bueno, concretamos una reunión, nos fuimos a Buenos Aires, y para esto yo tenía 15 años. Y nos gustó la idea, y dijimos, bueno, vamos a probar. Ellos siempre me acompañaron, los primeros años sobre todo, siempre me llevaban, me traían, ¿viste? Para estar un poco presentes en de qué se trata, porque es una cosa, no es lo más normal, ¿viste? Así que, nada, empecé a trabajar de eso, al mismo tiempo que iba al secundario, porque la prioridad era terminar el estudio, y cuando terminé, ya estaba como hablando con agencias afuera, ellos me presentaban en distintos lugares, a ver qué agencia, ¿viste? Te presentan agencias en distintas ciudades del mundo y depende cuál, como que van armando un poco el itinerario que vas a hacer. Mi primer viaje fue a Nueva York, cuando tenía creo que 18 años, una cosa así, y nada, empecé a trabajar en las ligas mayores de la alta costura, y fue una entrada bastante, bastante impresionante porque no solía pasar que en el primer día que te bajes del avión ya pegues laburos grosos, y a mí me pasó. Por lo general tenés que trabajar meses o estar, ir a miles de castings y cosas así. Pero bueno, yo tuve la suerte de poder haber empezado con toda. Lo que pasa es que es un trabajo muy exigente, ¿viste? En cuanto a la estética, tenés que estar realmente demasiado flaco, casi piel y hueso, y viajar solo por el mundo, quizás sin un peso, ¿viste? Yo me acuerdo las primeras veces que viajaba, por ahí me estaba yendo al día siguiente a Nueva York, y le decía a la que era socia de mi manager en el momento, che, me estoy yendo de viaje, no tengo un peso, ¿me das algo para que me lleve? Y me decía, bueno, tomá, tengo $40, ¿me entendés? Me iba con $40 de viaje.
Así pero pará, pero estabas trabajando en agencias de primer nivel, ¿por qué no tenías plata? Eso no lo entiendo.
Porque lo que se hace es, las agencias hacen como una inversión en vos. Te pagan el pasaje, te pagan la estadía, te pagan las primeras fotos, te pagan un montón de cosas que vos después tenés que ir como recuperando, pagás esa deuda y después recién empezás a ganar plata. Pero igualmente no es tan fácil ganar plata en el modelaje, porque afuera lo que pasa es que hay trabajos que son de prestigio y trabajos que son de plata. mi perfil era para los trabajos de prestigio, que lo que hacen es, ah, vos estás trabajando para mi marca, entonces después las otras marcas te van a pagar más, pero yo no te pago, ¿entendés? Es un poco así. Y además, para que te des otra idea, las agencias cobran mucha, mucha comisión. En Nueva York creo que era el 20-25%, pero en París hasta el 70% de comisión, así que es bastante difícil hacer plata con eso, te digo.
Por lo que nos contabas, entonces, todo esto se fue dando en paralelo con lo que siempre tuviste, que era la pasión por las motos. ¿Cómo lo fuiste manejando? ¿Había huecos en esa vida para poder desarrollar lo otro o no?
No tanto, porque cuando estaba viajando estaba muy enfocada en trabajar de modelo, pero ponele, si tenía un fin de semana libre, me iba a ver un MotoGP alemán, ponele, o cosas así. Pero mientras estaba trabajando completo afuera, no anduve en moto. Después sí, se dio toda esta historia que te compré, de cuando compraron las motos, que yo estaba en Japón, y ya medio me quería volver, porque estaba un poco cansada del trabajo, estar afuera, estar sola, todo lo que te conté. Igualmente ahí sí había trabajado un montón y había ganado bastante plata. Pero dije, bueno, ya está, me quiero volver. Se dio que compraron las motos y fue como el llamador, lo que me hizo volver y quedarme. Y en paralelo, mientras seguía trabajando en Argentina, más que nada, seguir andando en moto. Pero por mucho tiempo no se mezclaron las dos actividades, al contrario, era como el agua y el aceite. Y bueno, pasaron, qué sé yo, 10 años, que son estos que te conté, hasta ahora, y bueno, me fui dedicando cada vez más a andar en moto, y se empezó a mezclar un poco, viste, algunas marcas de indumentaria de moto me buscaron, o marcas de motos para prestarme las motos, y como yo tenía cierta llegada de los medios, viste, les servía. Así que ahí se empezó a mezclar un poco el laburo de la imagen con el andar en moto. Pero es algo que siempre lo hice porque me da mucha satisfacción hacerlo.
Más allá de la cuestión de la imagen, estos dos mundos que a priori parecen totalmente diferentes, ¿hay algo de la pasarela que te haya dejado alguna experiencia que digas, ah, bueno, esto lo puedo usar, no sé, en la largada desde cómo sentirte o algo por el estilo, o realmente no tiene absolutamente nada que ver y son experiencias totalmente disímiles?
Yo creo que, no sé si puedo aplicar algo del trabajo al andar en moto. Quizás sí, experiencias que uno va adquiriendo, pero no sé puntualmente decirte cuál. Lo que sí te puedo decir es que el momento de la largada es bastante parecido a los nervios antes de salir un desfile. Te juro, yo no sé por qué, pero en el trabajo de modelo es como que siempre estás a contrarreloj, como si todo fuera cuestión de vida o muerte. Entonces, antes de salir un desfile, todos corren, es histeria, todos gritan, tenés un segundo para hacer esto, un segundo para hacer aquello, que te cambias los zapatos. Realmente es una cosa que los nervios que se generan antes de salir al desfile me resultaron bastante parecidos a los de la largada. Pero bueno, poner la primera carrera del argentino que corrí este año fue con lluvia. Y yo estaba tan sobrepasada de emociones entre el debut, la lluvia, los nervios, que dije, no sé qué va a pasar. Pero bueno, gracias a Dios me sobrepasó y me quedó tipo la mente en blanco, no pensé nada, porque hubiese sido terrible los nervios en ese momento.
Además de lluvia, fue un día totalmente encapotado, en que por la pantalla se veía casi nada, y me acuerdo hace algunos capítulos atrás hablamos con Diego Perluigi, que bueno, también compitió en otra categoría en esa fecha, y bueno, nos contaba que sí, que no se podía ver absolutamente nada en esa carrera.
Y bueno, a Diego le tocó peor, porque le tocó correr a última hora, era casi de noche, la verdad fue una locura. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿viste? Yo no puedo decir que estuvo mal organizado, porque realmente se hizo lo que se pudo. La carrera iba a ser un sábado, íbamos a tener viernes de entrenamientos y sábado de clasificación y carrera, pero como hubo restricciones al día siguiente, que empezaba de nuevo la cuarentena, no sé bien cómo era, tuvieron que apurar todo, hacer todo en un mismo día. Y era entrenamientos, clasificación y carreras de todas las categorías. O sea, no sabés lo que fue ese día, una locura. Los equipos corriendo para poner las cubiertas de lluvia. Por encima llovía y llovía mucho a veces. La pista tenía muchos charcos, había mucho spray. Fue difícil, muy difícil. Y yo no había girado mucho con lluvia, te digo la verdad. Sí había manejado en ruta, he hecho miles de viajes con lluvia. Después, si querés, te cuento alguno. Pero no, tipo, inclinar la moto y acelerar, ¿viste? Y la primera vuelta que hice, en la chicana para entrar a la recta del Gálvez, lo que le dicen la isla, aceleré un poquito de más, se me fue de atrás y nada, al piso. Y esa fue tipo mi primera vuelta. Así que no sabía realmente qué esperar cuando llegamos a la largada de la carrera. Dije, no sé realmente qué puede pasar. Y bueno, ¿qué pasó? Me volví a caer.
Te llevo un poquito para atrás porque, digo, en tu historia me falta el tramo que te lleva finalmente a la competición. Digo, porque hasta ahora estábamos hablando de alguien que tenía pasión por las motos, que se subió a la moto que recién había comprado el viejo para hacer la mitad del camino de regreso a casa. Estaba el tema, por supuesto, del modelaje. Ahora, ¿dónde aparece esto de, che, no solamente me gusta la moto, sino que además quiero competir?
Claro, bueno, empecé a hacer todo lo que podía hacer en moto. Empecé a andar en el día a día, lo que tenía que ir a hacer un trámite, lo que sea, iba en moto. Si tenía que ir a Buenos Aires, iba en moto. Empecé a planear viajes, seguí yendo a clínicas. Todo lo que podía hacer en moto lo hice. Y bueno, a clínicas iba, o a track days, iba 2 veces al año, cuando podía, 3 veces al año. Y me di cuenta que con mis amigos tenía un nivel bastante parecido. Entonces vi que muchos de ellos se anotaban a correr y yo decía, qué lindo que sería, ¿no? Obviamente ellos entrenaban más y todo, ¿no? Pero los veía y realmente admiraba esa cosa de que se anoten a correr y estar en una carrera corriendo profesionalmente. Y bueno, como siempre lo miraba con ganas. Hasta que unos años después estábamos girando en Termas y René Zanata me dijo, vos tenés que correr, tenés que aprender, anotate, corre las carreras, están las largadas, anda ganando experiencia, hacelo, porque se puede, me decía él. Esto fue 2018, o 2017, como que estuvimos ahí en idas y vueltas muchas veces, dale, que anotate, qué bueno, que me anoto, que no puedo, me voy a Uruguay, porque a todo esto yo estoy viviendo en Uruguay, y bueno, pasaron los años, hasta que 2019 le digo a René, bueno, es este el año, vamos a correr. Para esto yo necesitaba tener una moto de pista. Entonces, la moto de mi viejo ya me marcaba un límite, ¿viste? No podés mejorar tanto con una moto que no está preparada para eso, ¿viste? En cuanto a ciclística, suspensiones y todo. Entonces, la única opción que tenía era vender un terrenito que había comprado con lo que había ahorrado de modelo. Y bueno, lo vendí y me compré una R3, que es una Yamaha, es la línea de pista más chica. Y, o sea, me hubiese encantado comprarme un 600 o un 1000, pero la cosa es que primero no llegaba y segundo mantenerlo iba a ser imposible. Y como siempre te dicen que es mucho más fácil, es mucho mejor aprender técnica en moto más chica, porque después lo pasas a una moto más grande y te adaptas enseguida. Así que bueno, me compré la Yamaha R3 lista para competir y lo llamo a René y le digo, bueno, René, este es el año. 2019 no se pudo, 2020 estaba a punto de anotarme en la primera carrera, bueno, pandemia, ¿quién se lo hubiese ocurrido? Y bueno, 2021 acá estamos viendo de qué se trata y cómo adaptarnos, ¿no?
La Yamaha que tenés es la competidora directa, digamos, de la Kawasaki Ninja 400.
Claro, sí.
¿Qué características tiene la moto que te compraste y cuáles son las cosas a tener en cuenta cuando justamente decís, bueno, voy a competir, voy a aprender, y por lo cual elegiste esa moto?
Elegí esa moto porque hay una categoría monomarca que es Yamaha R3 Cup, y a mí una 250 me hubiese quedado muy chica, porque yo mido 1,80 m, si no, quizás hubiese empezado con incluso una categoría menor. Lo que pasa es que yo no sabía que iba a ser tan competitiva. Los pibes que están en mi categoría van muy rápido y son todos pro, ¿me entendés? Andan en moto de chiquitos. Y yo estoy ahí, viste, medio al final, medio prendida, a veces no. Quizás en una 250 hubiese sido un poco más parejo, o yo hubiese dado, no sé, una. Hubiese estado más metida ahí en el pelotón. Pero bueno. Me gustaba esta moto, quería estar en esa categoría, René me dijo que se podía hacer, así que bueno, me animé, y nada, falta mucha experiencia, viste, aprender, girar en motos más chicas, porque cuando vamos a entrenar con René, giro en una 150, giro en una 250, incluso motitos más chicas todavía para hacer 8 y cosas así, así que en sí me anoté a correr con esa, porque es la moto que me había comprado. pero podés competir con la que tengas.
Cuando pasaste de la calle o de la ruta a las pistas, ¿cuáles fueron las diferencias más notorias en la conducción que encontraste? ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste que adoptar más rápidamente?
A ver, déjame pensar.
Digo, porque todos nosotros andamos en la calle, ¿viste? O hacemos ruta y creemos que mal, mal, más o menos, manejamos. Decimos, sí, somos motociclistas. Hasta que vemos a la gente en la pista y decimos, ah, no, esos saben andar en moto. Entonces siempre tenemos duda de qué nos falta.
Son cosas muy, muy distintos tipos de conducción. Porque vos cuando estás en la pista tenés la casi seguridad de que no se te va a cruzar un obstáculo. Siempre puede pasar que, no sé, se cruza un perro o algo así. Entonces como que la confianza que tenés en el manejo es otra. Vos en la calle tenés que estar mucho más atento. Pero, como te decía antes, la conducción en pista te prepara para poder manejar mejor en la calle. Ya sea una frenada de emergencia o esquivar un obstáculo. O mismo andar en lluvia o en distintos tipos de pisos, a veces con más o menos grip. Pero en sí siempre es recomendable ir a hacer clínicas de manejo, porque es la mejor forma de aprender. Podés haber hecho mil viajes y mil cosas, pero a lo mejor todavía estás duro arriba de la moto, no sabes cómo sortear un obstáculo. Y eso sí, te lo da un poco la conducción en pista.
Entonces, pará, ¿vos estás diciendo que es más difícil o más complejo manejar en ciudad que en pista?
En cuanto a la incertidumbre de lo que puede pasar, sí, obviamente. Okay. Pero lo que es manejar en pista es ir como siempre buscando el límite, ¿viste? Entonces hay mucho más riesgo en ese caso. Pero vos te podés caer y por lo general no te pasa nada. Levantás la moto, lo arreglás un poco y seguís. En la calle tenés siempre el riesgo de chocar, que eso es lo que no puede pasar nunca. Entonces tenés que estar como mucho más atento en ese sentido. Pero sí, lo que es conducción deportiva va siempre al límite, ¿viste? Al límite de la suspensión, al límite de grip, al límite de velocidad. Entonces como, tenés que estar muy, muy, muy atento.
Y después, ¿cuál es la diferencia que encontraste un poco, contabas con esa primera fecha de Superbike, entre ir a la pista a practicar con amigos a competir? ¿Cuáles son esos elementos que la competencia hacen, bueno, que sea todo más dificultoso, ¿no? Y adrenalínico, imagino.
Sí, y que en el momento de estar en el fin de semana de carreras, siento que tengo que hacer todo bien. Cuando iba yo a girar con los chicos, bueno, hago una vuelta lenta, una vuelta rápida, no importa, ser inconstante. Pero en lo que es estar ahí en el fin de semana de carrera con estos chicos que de repente te pasan como parada, digo, uff, tampoco puedo estar haciendo papelones, ¿no? No los hago, creo. Voy un poco más lento que ellos, pero bien. No los molesto en la pista, no me sacan una vuelta, así que por ese lado estoy bien. Pero sí, es eso, más que nada.
No, y en cuanto a cuestiones técnicas de cómo frenar con todo el pelotón adelante, cómo meterte en la curva, los chupones que se generan, ¿todas esas cosas fueron novedosas para vos o ya igualmente antes las practicabas?
No, bueno, las había vivido en algunas carreritas amateur que hicimos en Termas, en Track Days. Pero bueno, todo eso lo fui entrenando con René. Él siempre me hace girar con chicos que van más rápido o con chicos que van más lento para que los tenga que pasar, o que por ahí el otro piloto de mi equipo, que es rapidísimo, es uno de los primeros en la categoría, me lleva, viste, él va adelante y yo lo voy siguiendo también para que me muestre bien el radio y para estar justamente en eso que decís vos de la chupada, de ir atrás, que tenés menos resistencia al viento y siempre el que va atrás va un poquito más rápido. Todo lo que es lo que se vive en la pista, ya lo había vivido un poco, pero no con tanta intensidad y asiduidad.
Y eso que contabas hace un rato, por ejemplo, de la competencia el día de lluvia, la caída y toda esa historia. Digo, ¿has tenido caídas complicadas, fuleras?
No, siempre me caí en pista, ¿sabes? En la calle alguna vez me he caído por ahí en una estación de servicio cuando recién estaba aprendiendo a manejar la moto grande, una moto de 220 kilos, se me ha caído en la estación de servicio o subiendo un cordón, ¿viste? Cosas así, con la moto a muy baja velocidad. Pero después siempre me caí en pista solamente. Y en lluvia no, he manejado con lluvia. Justamente hoy estaba viendo unos videos, hice un viaje por Europa en una F800 GS que me invitó BMW, y estuve 3 semanas recorriendo Europa y no sabes lo que llovió, pero era impresionante. Y bueno, uno por ahí es un poco inconsciente o un poco con algún tipo de feeling, pero tenía que llegar, ponerle de República Checa a Múnich y tenía, no sé, 4 horas, así que venía en la ruta a 130 y decís, puede pasar cualquier cosa, porque realmente la lluvia es muy complicada, porque no te avisa, en un momento perdiste la rueda adelante y listo. Pero bueno, no, son motos también muy estables, están preparadas para eso, y no, estuvo lindo, fue una linda experiencia también.
Yo lo respeto muchísimo, yo le tengo terror a la lluvia, no te salgo ni en pedo, pero no sé, indudablemente...
Bueno, pasa que yo había estado 3 semanas seguidas andando con lluvia, o sea, algo había aprendido de la sensación que te da la moto, ¿viste? Y igualmente allá las rutas están impecables, no tienen un charco, drenan perfecto. Pero bueno, después de esas 3 semanas de lluvia, no sabes, te amigas, o sea, ves llover y no decís, bueno, hoy no salgo en moto, decimos, bueno, ¿dónde vamos hoy? ¿Entendés? Te re amigas con el clima.
Y lo que sucede siempre cuando estás en la ruta y todavía no llueve es, te caen unas gotas, no me voy a poner piloto, ya pasa hasta que estás totalmente empapado y ahí, bueno, sí, renaza a ponértelo.
Siempre te lo pones tarde.
Sí.
Pero bueno, sí. Igualmente no hay ningún traje de agua que te garantice estar seco, porque si vas a andar un par de horas largas, te terminas mojando igual.
¿Hay algo del glamour del modelaje que te quedó en términos de cómo te subís a la moto, qué te pones? O sea, ¿tenés un cuidado o un ojo especial para eso o no? ¿O abandonaste todo lo otro?
Y es por momentos, vos sabés, al principio lo abandoné en un acto de rebeldía y que dije, ya está, nunca más me voy a peinar, nunca más me voy a vestir para estar linda. Dije, no, yo me pongo el traje de moto, que me saco el casco y tener el pelo como sea, no me importa. Porque era como un aire fresco, ¿viste? Realmente lo hacía en rebeldía, ¿viste? Como un acto provocador. Pero bueno, después cuando vi que llama tanto la atención, sobre todo hace años, ahora ya no tanto, pero llamaba tanto la atención ver una chica en una moto, que llegaba a la estación de servicio y jugaba un poco con eso, ¿viste? Me sacaba el casco y revoleaba el pelo así, lo hacía a propósito, y siempre había un par que se acercaban a ver o a charlar. Pero
hacías el videoclip ahí,
sí,
todo el
sí,
tiempo,
obvio. Claro. Sí, sí, es divertido jugar un poco con eso. Pero bueno, como modelo siempre te queda la de estar bien vestido o tener una buena apariencia, así que sí, eso trato de usarlo cuando puedo.
Me gustaría preguntarte, volviendo un poco al tema del Superbike, porque bueno, sos una piloto novata, ¿no? Arrancaste este año,
sí.
Tengo entendido. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para aquellas personas que no conocen el Superbike argentino y que por ahí tienen alguna idea y que se quieren anotar? ¿Cómo funciona todo el tema de tramitería? ¿Cómo es? Yo tengo una moto, voy, me anoto y ya puedo competir. ¿Hay alguna prueba antes? ¿Cómo es todo ese sistema?
Sí. Fue básicamente así, te anotás y después tenés que pasar la revisión técnica de las motos y llevar una, ¿cómo se dice? El apto físico médico, pero después en cuanto a nivel no hubo ningún tipo de clasificación previo. Me imagino que si de repente se anota a alguien que va demasiado lento o no tiene conocimiento, ya en las primeras vueltas te dirán, bueno, me parece que no, pero... Yo, haber estado siempre en un equipo con mucha experiencia, no pasé por eso, porque además ya venía entrenando de antes. Pero en sí, si tenés conocimiento, te gusta competir y querés anotarte, te anotás y vas el día de la carrera con todo en regla, te mandan el reglamento y todo, y vos vas con la moto como tiene que estar, seguís los pasos que tenés que seguir, comprar las cubiertas, etcétera, y nada, y participás.
La moto como tienes que estar es la moto tal cual la compraste, ¿no? No se pueden hacer modificaciones.
En cuanto a motor, no. Suspensiones no sé. Quizás la trasera sí se pueda cambiar. Pero después tiene que tener el escape de la categoría, me sacás los plásticos y le pones el carenado que viene de competición. Las cubiertas son, por reglamento, tienen que ser Pirelli este año. Sí, hay ciertos cambios que se tienen que hacer, pero motor es stock.
Y hoy en día, tu rutina de trabajo, de entrenamiento, ¿cómo es?
Bueno, estoy tratando de hacer 3 o 4 entrenamientos por semana, físicos, bicicleta y gimnasio, que hago gimnasio funcional, no voy al gimnasio en sí. Y bueno, estoy tratando de hacer 2, 3, 4 entrenamientos con moto entre carrera y carrera. Lo más que se puede, ¿viste? Porque tampoco es tan fácil ni tan barato. Yo tengo que ir desde San Lorenzo a Rafaela, que son como 250 kilómetros, una cosa así, de ida y después 250 de vuelta. Y bueno, lo que sale, el gasto de cubiertas, el gasto de nafta, de autódromo, ¿viste? No se puede entrenar todos los días, aunque me encantaría. Quizás si tuviese una moto de tierra, que es mi próximo objetivo, una moto para entrenar en tierra, ahí sí podría entrenar más seguido en moto. Pero bueno, con lo físico ya lo va llevando bastante, bicicleta, mucha bicicleta.
Decís de la moto en tierra, pero la estás viendo como para entrenar o como otra alternativa de otra actividad, de otra rama de la moto.
Y siempre que pueda probar disciplinas diferentes lo voy a hacer, porque realmente me gusta y quiero aprender lo más posible. He participado en algunas competencias de enduro con las motos GS, ¿viste? El GS Trophy. Hice bastante entrenamiento en el 2019, porque ese año, a fin de año, era la clasificación para el GS Trophy, de la cual participé, y como fui la única mujer, quedé seleccionada para ir a participar a otra quali en España, así que ahí también fui de nuevo. Estuvimos tres días andando en moto allá por Andalucía, una locura, una hermosura, la verdad. Pero bueno, tengo una moto que es una Husqvarna 701 que compramos con mi novio. Esa está allá en Uruguay, y esa está un poco preparada para tierra, pero tampoco es una moto para romper, ¿viste? Yo quisiera tener una Tornado o algo así más preparada para darle un poco más de palo, y si se rompe, bueno, que no importa.
Es muy elegante la Husqvarna.
Sí, claro. Es muy grande, muy linda.
Me queda preguntarte, de todos esos viajes que hiciste, porque aparte contaste que estuviste en Japón, Alemania... ¿Viste alguna moto que dijeras, bueno, qué ganas de llevarme a la Argentina que no está? ¿Cuál es, si has visto, no?
Sí, tengo una que le tiré el ojo que me encantaría tener. Porque bueno, uno siempre dice que lo ideal sería tener tres motos, ¿no? Una, al menos en mi caso, una de pista, una para todos los días y una de viaje. Bueno, yo tengo dos, me falta la tercera, quizás algún día llegue. Tengo la Yamaha de pista, la Husqvarna 701, que es una super moto en realidad, que la pensamos para que sea ideal para el día a día, para hacer más que nada, qué sé yo, en la ciudad, por ahí hacerte un viajecito a Montevideo y volver, o hacer unos caminos de tierra. Y la tercera, me faltaría una de viaje. Y me gusta mucho la Norden, la 901, creo que es 901. Claro. De Husqvarna, es hermosa, la verdad, es divina moto. Pero no la probé, sé que la estaban lanzando en Europa, pero acá todavía no.
Bueno, hay tiempo, no estás apurada, así
no
que...
se puede todo ahora, ¿no?
Y en este momento en particular, digo, todavía en situación de pandemia, ¿las cosas para vos y para tu rutina siguen siendo complicadas o encontrás obstáculos? Si no hubiera sido por esto, ¿pensás que todo hubiera ido más rápido con tu carrera?
¿Mi carrera deportiva, digamos?
Sí, claro.
Sí. Bueno, en época de pandemia hay muchas complicaciones, ¿viste? Yo como vivo en Uruguay, me cuesta muchísimo viajar, me sale carísimo viajar. Tengo que, cada vez que viajo son 15 días de cuarentena, o sea, si yo vengo acá a hacer una cosa y tengo que volver, son 15 días de cuarentena acá, más 15 días de cuarentena allá, es un mes que pierdo, ¿entendés? Es una locura.
Claro.
Así que, por ese lado, sí, se me complica un poco, en el tema de trabajo también, porque, bueno, mi novio tiene restaurantes, y yo le ayudo un montón a él con eso, y además tengo una marquita de cosas de playa y lifestyle que estamos armando. Y nada, con estas temporadas en las que no hubo turismo en Uruguay, se complicó muchísimo y viste, todos los sectores estuvieron afectados y como que estamos ahí con el pesito justo, entonces ponele, yo me vine acá hace 3 meses y todavía no pude volver a mi casa, con mi novio, con mi perro, con mi otra moto, son un poco los sacrificios que hay que hacer, pero bueno, nada, me gusta y lo estoy haciendo por la posibilidad de correr, que realmente es un lujo en situaciones comunes, y imagínate en estas situaciones todavía más.
¿Le vas a apuntar a la categoría 1000 en algún momento?
No sé, porque tenés que tener demasiada experiencia para eso. ¿Quién te dice? Me gustaría, obviamente que me gustaría, si sigo mejorando y quizás mejorando a buen ritmo, por ahí lo pensaría. Sí, me encantaría.
No le asco nada.
Todo lo que sea vivir experiencias, la verdad que es lo que me alimenta. Por más que sean cosas que me den un poco de miedo o lo que sea, después quién te quita lo bailado, ¿no? Podés decir, bueno, competí en el Superbike argentino, ¿entendés? Ya decir eso para mí es un montón. Así que todo lo que pueda seguir experimentando lo voy a tratar de hacer.
Hace un rato decías, ya no está más, tan llamativo ver a una mujer compitiendo, ya no es tan llamativo a ver mujeres en moto, pero todavía hay como una militancia para estar ahí y todavía llama la atención un poquito cuando ves a alguna chica o alguna mujer que elige la moto o como medio para movilizarse todos los días o porque siente pasión por ellas. ¿Cómo sos vos con eso? ¿Militás un poco la moto entre amigas? ¿Un poco trabajás para eso, para que haya cada vez más mujeres en motos?
La verdad es que no es mi objetivo y no lo hago directamente, pero sé que llama mucho la atención y muchas mujeres se sienten inspiradas por eso porque me lo dicen a diario en Instagram o gente que conozco. Y sirve mucho ver a mujeres que se animan, ¿no? Así que por más que no sea mi objetivo y yo no me sienta un referente ni quiera hacerlo porque también lleva cierta responsabilidad, yo lo hago porque me nace así y me gusta y trato de reflejarlo realmente en las redes. Por eso no vas a ver que subo fotos, viste, tipo en poses sexy para tener más likes. No, al contrario, yo muestro realmente lo que es la vida de alguien que le gusta andar en moto. Para que vean que se puede hacer, realmente. Es muy fácil de llegar si uno se predispone a eso. Está bien que tenés muchos obstáculos, sobre todo económicos, en este país, pero se puede hacer si uno quiere.
Enseñás básicamente con el ejemplo. Mostrando lo que haces, seguramente inspirás a muchísimas mujeres.
Claro, exactamente, sí.
Estamos bárbaros y nada, decirle que a mí me inspiró, tengo una gana de... no sirve de algún día.
Vos sabés que muchos chicos se inspiraron también, porque al ver que una chica lo puede hacer, quizás parece más fácil. Entonces, muchos chicos se inspiraron también. Y bueno, está bueno que se mueva un poco el motociclismo en Argentina.
Seguramente. Virginia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, chicos.
Un beso enorme.
Un beso grande.
Rodar. Hablamos de motos.